Bienvenidos a nuestro programa. El martes 21 de octubre, por la mañana, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo de nuestra compañera Verónica Nejama, licenciada en Ciencias Químicas, escritora y vicepresidenta de CEMI. El tema era un filovirus letal, el ébola. Os invitamos a escuchar la grabación.
Bueno, vamos a empezar con la ponencia de
Verónica. Yo creo que Verónica, la reina nuestra, no necesita presentación. Es Verónica y es mucho Verónica.
Digamos que como mi formación básica es una formación científica, aunque todo el mundo sabe que mi inclinación va más por las letras, pero... Eso en inglés.
Alegría.
Porque
Eva
me dijo que venías tú.
Ah, pues gracias.
Alegría. ¿Cómo se llama eso? Sus. ¿Qué quiere sus?
En inglés se dice seeking for compliments, ¿no? En inglés también. Hay
bueno, en alegría.
Sus. Bueno, cuando habléis de alegría, como hay dos.
Es verdad. Pero
la alegría uno y alegría dos.
Sí.
Porque
alegría
yo cuando
B y alegría.
Es verdad, sí, es verdad.
Pero una alegría A y la otra alegría B. Porque yo, cuando decís alegría, vuelvo
sí,
a la casa.
Cuando manda...
¿Qué es lo que me van a decir?
Sí, sí.
Venga, piensa, niña.
Bueno, al hilo de esto, ¿no? Lagos Foucault decía que el rechazo de alabanzas es un deseo de ser alabado dos veces. Entonces, bueno, cuando me llamó Eva, pues se le ocurrió lo del ébola. Y bueno, la verdad, como era un tema muy actual, lo que pasa, no lo pude hacer como me gusta, con un PowerPoint importante y tal. Yo entiendo que una charla sobre ciencia, si no tiene un soporte visual, es mucho más árida. Ayer cuando me fui a meter no tenía el programa PowerPoint, que había desaparecido, y estuve 4 horas hasta que logré, con mi marido online, con no sé qué, volver a restablecerlo. Y entonces, bueno, pues hice un PowerPoint más pobre que de costumbre, pero bueno, os conformáis con lo que hay, ¿no? Todo el mundo está en este momento pues hablando del ébola, ¿no? Entonces vamos a dar una pequeña parte a la parte científica, que es un virus, cómo funciona. Las que ya no recuerdan que era un virus, vamos a hacer una breve semblanza de lo que es un virus. Vamos a hablar también de cómo se transmite, cómo se procesa, por qué él ha creado esta alarma social cuando hay otras enfermedades que, vamos a ser honestos, ¿no?, matan anualmente el Chaga 1 millón de personas al año, la tuberculosis 2 millones de personas al año, la malaria 1 millón. Entonces, en el fondo, ante esas cifras tremendas, parece mentira que una epidemia que solamente se ha cobrado, entenderme, no quiero minimizarla, menos de 5.000 personas a lo largo de 38 años, que es cuando se detecta esa epidemia, no se entiende por qué ha creado esta terrible alarma. Entonces lo vamos a analizar también, vamos a analizar qué es lo que se ha hecho en España, que ha tenido, por una vez que somos primeros en algo, ser el primer caso de infección fuera de África, pero también vamos a reconocer, creo que a estas horas habrán dado el último resultado de Teresa y está bien, entonces... También tiene su mérito, a pesar de los errores que todo el mundo comete en una primera, en un primer enfoque. Era la primera vez en Europa que se abordaba una infección in situ. Entonces, bueno, pues a pesar de la cadena de errores, vamos a hacer un poquito también de historia de las epidemias que nos han azotado en este siglo XX y cómo las hemos vivido en España. Entonces, por hacer un poquito de historia... El río Ébola es un pequeño afluente del Mongola, que es un afluente a su vez del Congo, en el antiguo Zaire, que hoy es el Congo, y se hizo tristemente famoso hace ya 38 años, en 1976, por un brote epidémico de una enfermedad que se cobró unas 400 vidas, de las cuales no se pudo salvar ninguna. Ese fue el choque, el primer choque, ¿no? El caso índice, que siempre hay un caso índice, un primero, era un niño, un pequeño Emil, y el doctor Piotr que recibió las muestras, porque mandaron automáticamente las muestras, me parece que fue un laboratorio de Bélgica, al observar un inmenso virus filiforme, o sea, en forma de filo, de hilo, un poco filamentoso, pero grande para ser un virus, bueno, pues causa una impresión muy fuerte a un médico vestido con una simple bata blanca, el doctor Piot, que no sabe ni de qué se trata, pero sin embargo, él buscaba un brote de fiebre amarilla, se sorprende al ver esto, inocula a los ratones y a su gran sorpresa, todos los ratones mueren. Él se da cuenta que la filiación de ese virus es la misma que un virus que había surgido unos 9 años antes, en 1967, el virus de Marburg, que recibe ese nombre porque infectó a unos cuantos ciudadanos alemanes en la ciudad de Marburg. Se sabía que este filovirus parecido al de Marburg, o bueno, el de descubierto en 1967, procedía de chimpancés portadores. Y que se había atajado, porque fueron 400 y no 4.000, simplemente, bueno, pues porque usaron mucho personal médico, usaron asepsia, usaron aislamiento y usaron sobre todo rehidratación de los pacientes. ¿Por qué? Sin estas medidas hubiese sido una auténtica hecatombe. Pero claro, las condiciones para obtener esos médicos, esos cuidados, esa asepsia, tiene que darse en un hospital, en primer lugar, o en un entorno donde haya una sanidad correctamente estructurada. En África hay un médico por cada 100.000 habitantes. En España, que nos quejamos de falta de atención, hay uno por 370. Fijaros la diferencia pasmosa de cifra. Y lo malo es que en este momento, además, muchos de los sanitarios o han muerto o han huido. Con lo cual, si antes era uno por 100.000, a lo mejor ahora es uno por 200.000. La salubridad pues deja mucho que desear. En los pueblos no hay agua corriente. La gente tiene unos ritos funerarios, como veremos, tremendamente contagiosos. Abrazan, entierran, etcétera. El traje sin mascarilla, pues a 50 grados, imaginaros lo que debe ser vestirte de hule de pies a cabeza, o sea, directamente te desmayas, ¿no? Entonces, y también influye mucho en el ébola la salud previa de la persona que la contrae. Si tú tienes un buen sistema inmunitario, será capaz de luchar contra eso. Y si tu sistema inmunitario está deprimido porque vives en una zona muy pobre o tu alimentación no ha sido la adecuada, bueno, pues te serás una persona muchísimo más propensa a. Si bien, insisto, es un virus que no causa muchas víctimas, puesto que si lo comparamos con otro, la novedad, el drama de este virus es que es tremendamente letal. En tuberculosis, si hablamos de 2 millones de muertes, es que a lo mejor ha habido 50 millones de infectados. Entonces la ratio no es tan dramática. En el ébola la ratio es del 50% si estás en buenas condiciones y bien tratadas, al 95% si estás en condiciones de inmunología deficiente y encima pues no tienes los cuidados que requiere la enfermedad. Un 95% pues es una condena de muerte, ¿no?, cuando lo contraes. Entonces, este tenemos, y un poco el ciclo, que ahora volveremos sobre ello, los murciélagos portadores, los animales, que son lo que se llama en ciencias un reservorio o un vector, veremos también lo que es un vector, y entonces hay varias formas de contacto. Está el contacto indirecto, que me lo transmite el portador, el contacto directo, porque he tocado un enfermo, y los contactos secundarios. Entonces hay toda una cadena de transmisión que, insisto, por el momento son suposiciones. Veremos que algunas se convertirán en realidad y otras serán auténticas barbaridades cuando la miremos con la lupa del tiempo. Entonces, indudablemente, todas estas circunstancias de los pobres que se ponen una bolsa de basura, más o menos, para atender a los enfermos, las parihuelas estas con las que los llevan, las ha tocado el enfermo, que se agarra, o sea, tú lo vas tocando, los ritos funerarios de enterrar acaban envenenando la tierra. Entonces, el ébola se piensa que el punto número uno de transmisión es los murciélagos frugívoros, o sea, que consumen fruta, que entonces eso también es un contagio indirecto. No toco el murciélago, aunque es una carne muy apreciada en estos países, pero como la fruta que ha sido infectada.
¿Es carne apreciada?
Sí. Parrillada de murciélago es un poco la comida, hombre, comes la proteína que tienes in situ y que además es barata. Comen monos, comen murciélagos, y la fruta, aunque esté un poco podrida o un poco roída, pues nos vale muy bien para el propósito que necesitamos. Entonces, recapitulando un poco, un virus forma parte de la gran familia de los microorganismos, de los cuales habíamos visto que había benéficos y patógenos, o sea, buenos y malos, y dentro de los malos, que también hay virus buenos y malos, hay uno que está en la frontera de lo vivo y lo inerte. Es algo así como un cristal que si está sobre una mesa puede pasar años y siglos en que no infecta a nadie, pero en el momento en que encuentra un organismo vivo, le engaña, le hace creer que es parte de ese organismo para que el organismo engañado lo reproduzca. Eso ocurre porque todos los seres vivos tenemos en el núcleo de las células dos componentes: el ADN, que es nuestro patrimonio genético, que dice eres alto, gordo, rubio, moreno, inteligente, o sea, dice absolutamente, es algo así como el DNI de cada ser vivo, y esa célula primigenia necesita un papel carbono, un replicador, que es el ARN. Uno es el ácido desoxirribosa nucleico y el otro el ácido ribonucleico. O sea, el original y el papel carbón que va a replicar en 2, en 4, en 8, en 16, en 3. Resulta que los virus se descubre después de mucho tiempo, porque además se filtraban, no era posible encontrarlos, y en cuanto se cultivaban desaparecían, hasta que alguien se da cuenta que en un huevo se reproducen porque necesitan un material vivo para replicarse. Descubren que los virus tienen solo ADN, al no tener el papel carbón, van a tu organismo, lo pinchan, entran en la célula y le dice: hola, yo soy tú. Y por algún mecanismo que veremos ahora mismo, el virus engaña al organismo que dice, ah, bienvenido, y empieza a replicar pequeños virus, revientan la célula y se diseminan por el organismo. Se tarda un tiempo en descubrir que hay algunos virus que ni siquiera tienen el ADN, solo tienen el papel carbón. Fijaros que ser tan simple, realmente la frontera de lo inerte, ¿no? Solo tiene ARN, y con ese papel carbón también entra en la célula y procede de lo mismo. Le dice a la célula que ese es su papel carbón y la célula empieza a producir los virus. Esos se llaman retrovirus, y el último ejemplo que hemos tenido este siglo es el SIDA, ¿eh? Es un retrovirus, ni siquiera llega a la categoría de virus, y sin embargo es igual de letal que los demás. Habiendo entendido un poquito el mecanismo de cómo se replica un virus, necesita estar de forma endémica, porque claro, está en algún sitio, en muchas veces en sitios donde nunca va a infectar un ser vivo porque nadie pasa por allí, o bien el primer ser vivo que pasa, él lo coloniza. Muchas veces al colonizar un ser vivo no es el que le interesa. Entonces, él utiliza ese ser como portador, como reservorio, ¿eh? Todos conocemos los ejemplos, por ejemplo, aunque no sean virus sino bacterias, las ratas que producían la enfermedad bíblica de la peste. Las ratas no son enfermas de peste, pero sí al morder los alimentos o al morderte a ti te la transmiten. ¿Por qué? Porque son lo que llamamos en ciencia un vector. Un reservorio, un transmisor, un huésped intermedio. Cuando la pulga, que es la que tiene el microbio, el bacilo de la peste, que me parece que es el bacilo de Hansen, inocula, pica a la rata, está en su sistema circulatorio. Pero la rata no sufre, porque la rata, además, un día habría que hacer una conferencia sobre la rata, es el animal que tiene el sistema inmunitario más perfecto del planeta, no tiene ninguna enfermedad, solo una, sí, que las colas se pegan, y además son muy inteligentes, para matarlas hay que tener un veneno con una etapa de dilación, o sea, entre la ingesta del veneno y el ponerse enfermas, tienen que pasar un tiempo, si no, no lo toman. O sea, animales con un sistema inmunitario casi fuera de nuestro planeta, es increíble. Bueno, pues la rata es el transmisor que al roer alimentos que están almacenados o al morder a alguien, le transmiten la peste. Claro, en la Edad Media, esas pandemias que había de peste eran por las ratas, pero en el fondo ella era solamente, no entendían por qué la rata nunca sufría la peste, ¿no? Lo mismo que la rata, todos sabéis que la mosquita, la hembra solamente, el macho, el pobre, es inofensivo, Anófeles, que pica para transmitir la malaria, el mosquito es un vector, no es el que está infectado. Él, al consumir agua del magué, de los pantanos, él se infecta, y el microbio está en su sistema digestivo. El microbio en el sistema digestivo no se puede desarrollar ni reproducir, está buscando un sistema circulatorio adecuado, con lo cual en el momento en que el mosquito pica, ese entra en tu torrente sanguíneo y entonces te infecta con la malaria. Pero él ha utilizado el anófeles para poder entrar en tu sistema. Y todos sabemos que, además, el, por ejemplo, el cerdo era una comida prohibida por la Biblia, era una comida no kasher, taref, porque el cerdo estaba, es una, también un huésped transitorio de la triquina, ¿eh? Entonces, en la triquina en él se encuentra en el músculo, le hace como quistes, y al consumir esa carne es cuando tú la introduces en tu sistema sanguíneo. No porque la carne vaya a la sangre, sino que tú al comer esto va a tu estómago y cuando llega al intestino delgado, por osmosis, todas las partes comestibles, pero claro, imaginaros lo pequeño que es el microbio de la triquina, se transmite a la sangre porque nosotros en sangre lo que llevamos es todo lo metabolizado de lo que hemos comido. Entonces todos esos vectores intermedios, hasta que los descubres, hasta que entiendes por qué ellos no son, eso podría explicar, y eso os lo tengo que decir de parte de mi hija, que está muy indignada por la muerte de Excalibur, porque es una de las protectoras de animales. Bueno, pues el perro Excalibur podría ser un reservorio de los microbios, entonces ante el peligro directamente se le ha asesinado. En Estados Unidos el perro que hay en Dallas lo han conservado vivo, que no sé si es mejor o peor, porque le están utilizando un poco, bueno, de cobaya para saber si él ha estado en contacto con la enfermedad, si él tiene microbios, si es realmente un portador sano con un potencial de infección. Todo eso no lo sabe. Simplemente porque todo no parezca tan árido, esta es la geografía del ébola, ¿eh? Está indudablemente, como siempre pensamos, está lejos, como la malaria que lleva años endémica, como tantas otras enfermedades que mientras se mantengan circunscritas a ese área, pues más o menos nos da igual, ¿no? Es muy curioso que justamente recibí un mail antes de ayer que habla de la típica teoría conspiranoica, que ya que sí. Viene de conspiración y paranoia, ¿no? Es una palabra que admite las dos vertientes, que lo mismo que se dijo en su momento del virus del SIDA, eso lo crearon los americanos, siempre son los americanos, en algún laboratorio, ¿no? Pues hay una teoría que afirma que el virus se produjo en un laboratorio clandestino porque tiene una estructura genética tan sencilla, porque tiene 7 genes nada más, y sin embargo una resistencia y una capacidad de infectar, que está catalogado como arma biológica, que se dice que había un laboratorio clandestino, no me acuerdo en Mala o no me acuerdo en un sitio. Y
¿cómo no?
¿Ah, sí? Ah, eso no lo sabía. No, creo que era un laboratorio en África. Sí se dijo que había farmacéuticas potenciando esa investigación porque pretendían, un poco lo que pretendían en África del Sur, los blancos, ¿no? Que el doctor este que tenían encontrara algo para matar solo a los negros, matar selectivamente a los negros. Pues dicen que al diseminarlo ahí pensaban paliar la sobrepoblación negra de África y al mismo tiempo que cuando eso se desbordara un poquito, bueno, pues las compañías farmacéuticas harían su agosto porque estaban preparando una vacuna. Se llega hasta decir que tanto Bill Gates como George Soros tenían acciones en estas compañías. Lo dejo como la anécdota que simplemente pues está circulando, que ya circuló contra el SIDA, que por muy conspiranoica que sea, pues no le vamos a decir que tiene 0% de posibilidad de ser verdad, ¿eh? Ahora mismo acaba de salir un libro también, aunque no tiene nada que ver, explicando que el atentado del 11M no era ni mucho menos lo que nos han vendido los políticos, ¿no? Bien, entonces, instalado en Guinea, en Sierra Leona, en Liberia, en Nigeria, en Senegal.
Nigeria, perdón, sí, acaba de ser,
sí. Pero sí, me lo dijo. Pero bueno, hasta tienen que pasar, me imagino que habrán pasado los 21 días en que digan que no hay ningún infectado. Pero claro, ¿cuál es el gran drama? Yo creo que los terroristas y las enfermedades no tienen fronteras, porque la circulación acaba de entrar en España un montón de gente de Malí que antes de entrar aquí nos podían haber hecho a todas la prueba del termómetro, iba a traer uno para hacer graciosa, pero no me pareció gracioso. Pero es verdad que toda la gente que no tiene ningún síntoma pues puede ser portador. Han descubierto, me parece que en Guinea precisamente, que el 15% de la población son portadores del virus. El 15%, que pasa que están inmunizados, no se sabe si porque han pasado la enfermedad o simplemente porque han estado en contacto con ella, ¿no? Entonces, instalado en estos países, el microbio hace estragos. Mientras era endémico, hay una diferencia entre una epidemia, es un brote momentáneo que puede o no pasar de un sitio a otro. Una pandemia, pan significa totalidad, es cuando se extiende muchísimo. Y una endemia es algo que está en un lugar dado y que permanece allí, casi nunca se erradica, ¿no? Entonces, mientras era endémico, yo estoy hablando de 1900, o sea, de hace 38 años, ¿eh? Se hicieron una peliculita llamada Ébola, de estas así como muy catastróficas, alguna reseña en el periódico, el ébola mata, gente así sangrando. Ahora os enseñaré alguna foto un poquito más dramática de las... Ahora volvemos atrás, pero mirad, o sea, que son pústulas y bubas que no se van a dar en Europa. Pero claro, paciente inmunodeprimida, pacientes que no tienen... Entonces muchas veces se detectaba por signos externos, porque el tener tos, gripe o fiebre de 38,5, pues al campo a trabajar, que no te pasa nada, ¿no? Entonces, en absoluto, tenía que ser cosas que parecieran lepra o parecieran peste, o cosas realmente muy agresivas, para que dijeran, hombre, esto es algo diferente, ¿no? Pero está claro que nosotros en este momento vivimos en una aldea global, que el mundo no tiene fronteras, que es ponerle puertas al campo, que la gente transita por las ciudades y los campos sin ningún control, que algo que ha nacido en la selva o en el campo, donde no hay contactos diarios, salvo con la familia, que a lo mejor pues toda la familia moría y el virus moría con ellos, ¿no? Pero claro, al llegar a la ciudad, el virus se hace no más agresivo, pero muchísimo más contagioso, porque en los autobuses, en los colegios, en los mercados, hay otro contacto. Entonces, un poco la ficha del ébola, del virus del ébola, es que son dos virus hemorrágicos. PowerPoint no está a mi gusto. Aquí. Son dos virus hemorrágicos los más letales que se conocen. De ahí viene la alarma. Nunca se ha conocido en la historia de los virus algo que matara casi como con un porcentaje tan elevado. Se han descubierto cinco serotipos, que son el de Zaire, el ébola Sudán, el ébola Costa de Marfil y el ébola Bundibugyo. El quinto, descubierto en Estados Unidos, que es el ébola Resto, causa la enfermedad en los grandes primates, pero no se transmite al hombre. Hay registros en Estados Unidos de este ébola Resto, pero bueno, no le dieron más importancia porque se mantiene en los primates sin afectar al hombre. Como vemos, la simplicidad del virus impide que se le pueda combatir. Dices, ¿cómo el hombre que hace, que combate tantísimos patógenos, o sea, que ha logrado hacer vacunas? Entonces, que hoy en día se diga que el ébola solamente tiene cura, o sea, tiene cuidados paliativos, o sea, de minimizar, de hacerte sentir mejor, de acunarte, de ponerte medicamentos, de hidratarte, etcétera, no tiene absolutamente nada curativo. Existe solo paliativo y desde luego vacuna no hay. Porque cuando un virus penetra en nuestro organismo, nosotros no somos unos seres desprovistos de defensas. El ser humano, antes de recurrir a un antibiótico, tiene todo un sistema inmunitario que lucha por él. En el momento en que cualquier cuerpo extraño entra en nuestro organismo, todo él se pone en pie de guerra, empezando por los linfocitos T, que son así como los gendarmes, que dicen, a ver, tú aquí, tú hacer esto, etcétera, etcétera. Cualquier microbio que entre es un mecanismo complejo, pero para describirlo de manera simple, si hay un microbio que tiene esta forma, cuando el organismo lo detecta, lo fotografía, manda al sistema inmunitario la imagen y produce lo que se llama un anticuerpo. Cuerpo, anticuerpo, que encaja perfectamente como las piezas de un puzzle con ese microbio. Entonces lo detecta, lo reconoce y fabrica el antídoto, pero hace falta un tiempo. O sea, no es a la velocidad de la luz, por muy rápido que sea. Si tú estás fuerte, la respuesta inmunitaria es buena. Si tú tienes un sistema inmunitario deprimido porque no estás bien alimentado, porque vives en un entorno muy duro, etcétera, tu sistema inmunitario tardará más en dar esa respuesta. Si tú ya tienes, que es, en cambio esa es la vacuna, si tú, a ti te han inoculado una cantidad pequeña y muy débil de microbios, o sea que es un microbio, sí, con la forma y todo, pero absolutamente poco agresivo. Tu organismo funciona exactamente igual, lo fotografía, lo reconoce, pero claro, tiene tiempo, el otro no puede casi reproducirse. Esa es la vacuna es ponerte dentro del cuerpo un microbio debilitado para que tu organismo lo reconozca, lo neutralice, al ver que ya lo ha neutralizado, guarda esa copia en su memoria genética, por decirlo de alguna forma, de forma que la próxima vez que tú te encuentres en contacto con la enfermedad, la respuesta es inmediata. Esa es la ventaja de la vacuna. Claro, todo el mundo sueña con una vacuna, no se ha descubierto vacuna para el SIDA, no se ha descubierto vacuna para el cáncer, porque si no es demasiado difícil, bueno, ahora que se conoce, no lo parece, encontrar vacunas contra las bacterias, os recuerdo que eran los bastoncillos, espirilos, vibriones y cocos, eso no es demasiado difícil, hoy se hace, el primero que lo descubrió fue Jenner y Pasteur, que descubrieron vacunas, pues hay países donde te dicen, aquí te tienes que vacunar de tuberculosis, aquí te tienes que vacunar, en España está la difteria tetanostosferina, que son la triple bacteriana. Hay también una triple vírica, no funciona tan bien, pero la hay también. Entonces, según al país donde viajas, te vacunan. ¿Para qué? Para que tú ya, en unos días antes, produzcas el microorganismo que va a luchar contra ese hipotético invasor que vas a tener. Los virus es mucho más difícil encontrar una vacuna, por la simple razón de que encima parecen inteligentes. Cuando un virus se siente atacado, tiene la capacidad de mutar. Con lo cual, si él es así, y yo he fabricado un anticuerpo para neutralizarlo, la siguiente cepa es así, con lo cual mis anticuerpos no sirven para nada. Entonces parece mentira un organismo tan sencillo que su capacidad de supervivencia sea tan grande, teniendo tan poco, no tiene o ADN o no tiene ARN. Pero encima cuando entra en el organismo, cualquier microbio provoca que tu sistema inmunitario reaccione, haciendo interferones, y los interferones son los que avisan para que rápidamente haya un ejército para combatirlo. Bueno, pues el virus del ébola hace algo que no hace ningún virus, es que inhibe los interferones. Os recuerdo que el virus del SIDA lo que hace es inutilizar el gendarme de nuestro sistema defensivo, que son los linfocitos T, los inutiliza. Con lo cual el SIDA no es una enfermedad. El SIDA es una incapacidad de reaccionar a ninguna enfermedad porque mi sistema inmunitario ha sido destruido. Claro, es simplemente la destrucción de mi primera defensa. Con lo cual los enfermos de SIDA que sobreviven ahora casi sin medir es simplemente porque les dan algo paliativo, algo que cada vez que tiene una enfermedad les dan el antídoto contra esa enfermedad, pero ellos no son ya así, que también tiene sus detractores. Entonces, el bloquear esos interferones hace que el organismo se quede paralizado mientras el virus dice, no hay nadie para bloquearme la entrada. Se multiplica a una velocidad tremenda. ¿Y qué pasa? Cuando el organismo, claro, el otro está ocupado en desarrollarse, ya deja de bloquear los interferones y entonces el organismo reacciona de una forma tan violenta, da tantísimos anticuerpos, se produce una auténtica batalla campal en nuestro sistema circulatorio que se revienta, y de ahí se producen las hemorragias. Por eso se llama virus hemorrágico. Estas hemorragias masivas internas pues producen indudablemente un fallo renal, fallos hepáticos, bajada de tensión, fallo en el corazón y al final un fallo múltiple del organismo, y por eso se acaba muriendo. En Gabón, entonces, como veis, es uno de los virus más peligrosos que el hombre, de dónde procede, cuáles son los síntomas, que los veremos más claramente en otra diapositiva. Como os dije, los síntomas principales son fiebres altas y súbitas, creo que anda por el 38,6 como mínimo, dolores musculares, diarreas, vómitos, erupciones cutáneas, disfunciones hepáticas o renales. Insisto, síntomas que se pueden confundir con la gripe, con la malaria, con 17.000 enfermedades. Imaginaros que aquí, en cuanto tenemos algo, vamos al médico y nos enfadamos porque no nos ha hecho un TAC y 47 pruebas adicionales, y en cambio ahí, pues si tienes fiebre, salvo que tengas esos chancros horribles en la piel, pues nadie te hace caso, ¿no? Lo único son las hemorragias, pero no todo el mundo las tiene, que son hemorragias internas que no se ven, o gente que empieza a sangrar por todos los poros. Entonces, todos estos diagnósticos están muy bien para Europa, pero por ahí fuera tampoco. Como vemos, las cadenas de transmisiones pueden ser muchas, no solamente el comer un murciélago frugívoro, el comer la fruta que el murciélago ha dejado, el tocar un paciente que lo tiene, el enterrarlo, el tocar un objeto que ha sido tocado por ese paciente. Se ha descubierto que la luz del sol sí mata los microbios, pero claro, los que permanecen en los metros, en los cajones, en los pomos de las puertas, de todo eso, bueno, pues siguen activos durante entre 2 horas y 3 o 4 días. Insisto, el contacto directo, que es lo que nos están vendiendo, no tengáis miedo, no sé qué es, con fluidos infectados, o sea, de alguien, eso que te dice, si te estornudo en la cara y tengo, pues te estoy mandando un fluido infectado. En el semen permanecen durante también bastante tiempo después de que la persona ha muerto. No se coge por beber agua contaminada o consumir alimentos, por la simple razón de que es un virus que al estar en el estómago, pues no produce... en principio, ¿no? Digamos que no puede vivir en el agua. Él necesita, porque el agua es inerte, ¿no? Él necesita vivir en un cuerpo humano para poder seguir reproduciéndose. Se cree, parece bastante extendido, que solo la persona sintomática es contagiosa. Que yo, si todavía tengo el virus, pero no he desarrollado el síntoma, que tarda entre 2 y 21 días. O sea, yo puedo contagiarme y a los 2 días ser sintomático, o bien tardar hasta 21. Por eso hasta el día 21 no te dan de alta hasta que tu cuerpo da que está libre del virus. Los animales pueden ser reservorios, insisto, no se sabe quiénes son reservorios. Los de África, los murciélagos, los monos, las frutas, los excrementos, etcétera. Pero los perros, pues no se sabe, se están haciendo pruebas. ¿Cuál es la actuación? Solo al tocar los fluidos corporales de personas y animales enfermos, al exponerse a objetos contaminados con los fluidos. Y, indudablemente, una persona que viaja, pues no le hacen un análisis de virus. Lo que le hacen es ver si tiene fiebre. Pero si la ha contraído hace 2 días, pues nos va a meter, indudablemente, el ébola en el país. No es contagioso, pero es portador. Y a lo mejor la desarrolla, no se puede hacer un seguimiento de toda la gente que entra y que sale, sobre todo si entran en pateras o saltan la raya de Melilla, ¿no? Esto es lo real. Actuación y medicación. Indudablemente lo ideal es coger el paciente, aislarlo, ponerlo en una habitación aséptica, que el médico cada vez que le atiende o le toca tenga un traje de estos que tardan una hora en ponerse y 40 minutos en quitarse, y que está a 55 grados, con lo cual solo pueden llevarlo durante 30 o 40 minutos. Insisto, los tratamientos son paliativos y no curativos. Y incluso ante la desesperación, cuando el coste de oportunidad es casi nulo, pues se aplican medicamentos que están investigando los laboratorios farmacéuticos, como el ZMapp, que la Food and Drug Administration ha dejado que se aplique simplemente porque el coste de oportunidad es inexistente. Ante 95% de muerte, pues no sé si vas a tener consecuencias en otros órganos, pero más vale por el momento de que vas a morir que yo te lo proporcione, ¿no? Y lo que sí está probado es que inyectarte suero de personas que han tenido la enfermedad es lo que más funciona. ¿Os acordáis que os dije que la vacuna era ponerte microbios debilitados en el organismo para que tú produzcas los anticuerpos? Bueno, pues el suero es ponerte el anticuerpo para que tú tengas tiempo con ese modelo de fabricar el resto. Es diferente. Por eso cuando alguien se hace una herida y dice, me he hecho una herida, me voy a poner la vacuna del tétanos, no, lo que te vas a poner es suero del tétanos, no te van a poner más microbios debilitados que ya tienes uno fuerte para que haya una uno con el otro se potencie. Lo que te van a poner es suero, de que probablemente se ha hecho en laboratorio o de personas que lo han tenido, que ya te da el modelo para que tu organismo funcione mucho más deprisa. Por eso las personas que lo han padecido y que están curadas esa gente en Gabón son un reservorio, pero no de virus, sino de gente que tiene anticuerpos contra el virus mientras no mute, porque por el momento es la misma cepa, el mismo virus desde 1986. Preventivo. Pues indudablemente, cuantas más veces nos lavemos las manos, pues menos riesgo tendremos de llevar algún contaminante. Bueno, pues yo he visto gente que entra en el baño y coge una servilleta para darle al pomo. O sea, también os acordáis cuando dimos la conferencia sobre microbios, que lo que más microbios tenía era el pomo de las puertas, vuestro ordenador portátil, el teléfono, un boli que coges para rellenar una quiniela. O sea, las paranoias no sirven para nada, porque insisto, el peor virus es el miedo, porque es el que es imparable y es el que... Entonces, por eso he dicho información contra miedo. Claro, el miedo es libre, es muy difícil el decir que solo se contagia a través de fluidos de contacto. Sí, pero yo qué sé quién ha pasado por aquí si esto no está expuesto al sol, si yo no tengo un sistema en este momento un poco deprimido de defensa, tocar un animal enfermo, enterrar una persona de ébola. Entonces, esos no taxativos que hay aquí, no se contrae por el aire, pues si me estornudas encima, pues ya, aunque es un contacto directo, tal. No se contrae por el agua. Bueno, se piensa que no, porque no ha habido un caso, hasta que un día en el agua haya algún microbio, algún bicho que haya sido el portador. No se contrae por la comida. Bueno, pues probablemente no, porque no la solemos lavar, pero a lo mejor... depende de qué comida, si como un murciélago, porque hoy en día como te dan, han descubierto por ejemplo que la shawarma era una especie de mezcla.
Y se recibe fruta de rata, sí, mucho.
Pero normalmente la gente lava. La gente lava. Entonces, lo que el microbio lo puedes encontrar vivo si a ti te mandan algunas albóndigas que han sido hechas con carne de mono, por ejemplo. Como hoy en día. Y eso ahora os haré una pequeña reflexión personal. Es muy bueno, lo han descubierto, lo que es el hipoclorito de sodio, que suena que sale bien, la lejía. La lejía es uno de los infectantes más eficaces contra el virus de ébola. Indudablemente el seguimiento de información, vigilar a quienes han estado en contacto, a los que vienen de otros países. Una persona que viene de Nigeria o de Liberia pues puede entrar y no tener nada, pero... Imaginaros la imposibilidad de vigilar a toda la gente que transita por nuestros campos y nuestras ciudades, ¿no? Seguir la evolución de los curados, porque se habla de 2 años de inmunidad. No se sabe si son 2 años. Sí, no es para siempre. Dicen que no es para siempre. Que puede haber una recaída. No sé en qué tipo de personas, si en las que la han padecido o en las que viven allí. No olvidemos que cuando los españoles conquistan América... enfermedades absolutamente inocuas para ellos, mataban a los indios. O sea, que cada uno de nosotros en cada población, claro, tenemos los anticuerpos que corresponden a los virus y microbios con los que estamos en contacto. Entonces, probablemente en África es menos, a pesar de que es muy letal, pero lo será mucho más en Europa, donde no estamos en contacto con esos microbios que son endémicos de allí, ¿no? Lo peor es esconderse por miedo a que te rechacen, que es lo que hizo esta pobre mujer Teresa, sobre la cual se precipitaron todos para ponerla a caldo, ¿no? Ella decía que no se lo había dicho a nadie de sus vecinos ni a su propio médico, que ella había estado cuidando al... ¿Por qué? Porque enseguida todo el mundo, si subía al ascensor, se marchaba, la panadera no la...
Muy mal.
Hay que ponerse en la piel de los demás.
Sí, claro, sí. Una persona totalmente...
No. Te voy a decir otra cosa.
Pero en su casa, perdón, en su casa se cuidó.
Realmente, con el marido, no le dijo a su madre que no fuera.
Tenía cuarto de baño distinto, se ponía mascarilla. ¿Por qué, si en su casa se cuidó, no lo advirtió también?
Pues porque pensó, claro, ella pensó que no era un contacto. Un contacto. Mira, cuando ella tuvo el primer brote de fiebre, ella llama.
Después hacemos el debate.
Al sitio donde le dicen de llamar. Es un sitio de urgencias que está abierto de lunes a viernes de 9 a 3.
No, y para todo el mundo.
Entonces, al no encontrar, pues ella va a su médico. Claro. graso error no le dice que ha estado cuidando, porque si no rápidamente, pero que incluso cuando lo dice le mandan una ambulancia, porque a mí no me la mandan, ¿eh? Y la ambulancia luego transporta a otras 7 personas. Entonces hay una concatenación de hechos, de un protocolo que nunca había, sí, pero no había sido nunca establecido. Entonces vamos a darles el beneficio.
Con el ébola tiene que saberlo.
No, sí, pero
¿cómo que no?
Les dieron 30 minutos de información. O sea, yo creo que las culpas, entre comillas, las responsabilidades están muy repartidas, y yo creo que es un éxito que haya salido viva de eso, y a pesar de los pesares,
un éxito, un milagro,
sí,
y una alegría para muchos y mucha tristeza para otros.
Bueno, en Estados Unidos, bueno, también sí, tienen, sí, y son el paradigma.
Perdón, vamos a dejar que concluya Verónica.
Os voy a dar unas pequeñas pautas para que veáis, sí, precisamente respondiendo a esas preguntas de somos el país más tonto del mundo. No, en absoluto. O sea, yo creo que hemos sido, que no estoy de acuerdo. La sanidad española es una sanidad para sacarse el sombrero.
Perdón, por favor, vamos a dejar.
Pero ni nosotros ni nadie.
Que no, en epidemiología. Me lo ha dicho una médica hace un día.
Perdón, Raquel,
excuso decirte.
Perdón, vamos a iniciar el debate después. Quisiera que le diéramos la oportunidad a Verónica de concluir su ponencia.
Entonces, en el siglo XX, os recuerdo que hay, ha habido muchas enfermedades, bueno, en este momento hay muchas enfermedades en África que mientras se mantenían circunscritas a esa zona, bueno, pues lo único que suscitaban es un ratito de piedad mientras veo el telediario y estoy comiendo una opípara comida. De vez en cuando llaman, no sé qué, y manda, bueno, pues por una llamada de 1,20, pues mando un poco de dinero. La devoción de los misioneros, que eso hay que reconocerlo, que son los únicos que están ahí y que están dando la cara, la salud, el alma, todo eso por simplemente su fe en Dios. Y Médicos Sin Frontera, y para usted de contar. Cuando la epidemia invade nuestra civilización, nos empezamos entonces a preocupar, frases grandilocuentes, películas, declaraciones de políticos, etcétera, porque sabemos hoy que en un mundo globalizado es imposible, poner freno a la transmisión de enfermedades, insisto, y lo mismo que al terrorismo. Recordemos algunas de ellas. En 1981, en España, surge una enfermedad que de repente invalida a 25.000 personas, y deja 600 muertos. El ministro de Sanidad, que entonces es Jesús Sancho Roff, profesor mío de química orgánica, porque se había casado con la hija de Lora Tamayo, que era el ministro de Educación, o sea, ese era su único mérito, porque era absolutamente, en fin. Resulta que este señor hace unas declaraciones por televisión y dice, nada, si es que es un bichito que si se cae de la mesa se mata.
Sí.
Sabemos ya su nombre, pero no su apellido. Estas fueron las declaraciones. La gente abortaba, yo he conocido gente, en el colegio, que había decidido abortar porque no se sabía el niño que ibas a traer con la monstruosidad que se estaba ocurriendo en España. Tiramos todas las fresas, se mataron todos los periquitos, se llamó la enfermedad del legionario, el síndrome del tomate envenenado, la neumonía típica. Y era simplemente, un aceite de colza para uso industrial desmineralizado con anilinas que se había vendido a la gente, que además con el afán de acumular, la gente había llenado hasta bañeras con el aceite no envasado que vendía la cooperativa de Redondela, ¿no? Bueno, unos años antes, un aceite, también un alcohol metílico en vez de etílico, que simplemente tiene una C de menos, de CH4 en vez de CH2B, simplemente había dejado ciegas a 10.000 personas. O sea, fijaros siempre lo que es el negocio contra la salud. El mismo año de 1981 el mundo se enfrenta a otra hecatombe, ¿no? Con un montón de suposiciones descabelladas que en este momento parecían el paradigma de la lógica, ¿no? Se la llamó el cáncer rosa, porque era un poco parecido a eso que os he enseñado, la gente con esos abones, con esas pupas grandes de color violáceo, que era el sarcoma de Kaposi. Todo el mundo regocijándose, los puros de alma y de espíritu, diciendo, es el cáncer rosa, los homosexuales, una plaga bíblica, es que se van a morir todos por prácticas, no sé qué, no sé cuánto. Se llamó enfermedad de las 4 H, porque venía de Haití, porque afectaba a los heroinómanos, a los homosexuales, y a los haitianos. Las 4 H, y los hemofílicos pobres, pues de momento, porque antes no, tú cualquiera iba a hacer una transfusión de sangre. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad que se decía, Esta tarde voy al vampiro, porque te daban 600 pesetas, ¿no? Bien, 2 años después, cuando se aísla el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que no es una enfermedad, como os he dicho, sino el ataque a los linfocitos C, el retrovirus solo posee ARN, se descubre el primer retrovirus y, por supuesto, no hay vacuna, no hay cura. En el año 2000 lidiamos con las vacas locas, que lo tenemos bastante cercano, ¿no? La encefalitis espongiforme, y ya la carne se había convertido en un tabú, cuando no olvidemos que antes en España las casquerías eran un sitio, vamos, mis niñas de pequeña, sobre todo la mayor, sesitos todas las semanas, que me daba un asco que me moría, el higadito, el no sé cuánto. Bueno, pues las casquerías desaparecieron porque eran reservorios de, y por supuesto la carne se convirtió. Os recuerdo a la ministra Celia Villalobos, también una otra lumbrera, que salió por la televisión. Entonces era ministro de Agricultura, que no os acordáis de quién. Arias
Cañete.
Que salió diciendo que en Europa eran unos alarmistas, unos no sé cuánto, que no merecía la pena. Y Celia Villalobos saliendo por la televisión diciendo: no echéis huesitos de vaca en la sopa porque pueden ser peligrosos. En fin.
Es un hueso de cerdo. Un hueso de cerdo.
Ni de vaca tampoco.
Pero de cerdo, de vender huesos.
Claro.
Sería
Villalobos, más vale que la cierre
por la moda de primera.
El miedo, otra vez. El no destruyamos la economía. Se enterraron vacas sin ton ni son, polucionando el suelo. Encontraron cientos de vacas en minas abandonadas, ahí tiradas, a ver si se acababan de pudrir y nadie examinaba el cerebro. Y también, no lo recordaréis, que era el gobierno de Aznar, puso al frente de la crisis a Rajoy. Lo mismo que ha hecho hoy Rajoy con Soraya Sáenz de Santa María. Luego él sabe muy bien con qué tipo de personas lidia, ¿no? En el año 2009 surge, en el cuartel de Hoyo de Manzanares, muy cerca de Masada, 500 casos de soldados enfermos, ¿no? La gripe A. Os recuerdo que entonces era ministra Ana Mato, en la oposición, mientras Carmen Chacón era la ministra de Sanidad y la puso a caer de un burro, ¿no? Entonces, en justa reciprocidad, imagino que ahora a ella le pondrán también las penas en su sitio, ¿no? Acto seguido nos llega la gripe aviar, y todo eso os estoy hablando del año 80. Nada, ¿eh? La gripe aviar, para la cual se compran decenas de miles de dosis de Tamiflu, nosotros y los franceses, los americanos y todo el mundo, o sea, no fuimos ni más tontos ni más listos que los demás. Empezad a preguntaros las farmacéuticas que producen el Tamiflu, que dicen que el padre de George Bush también estaba metido en una de estas farmacéuticas. Todo el mundo tiene que vacunarse. Lo que pasa es que la gente en Europa pasó un poco y las tuvieron que tirar, ¿no? Entonces, carne no, pollo no. Vamos a comer pescado. El anisakis. Ya no se puede tomar ni boquerones en vinagre ni toda la comida japonesa que estaba teniendo una ojeta. Yo he visto el otro día un reportaje sobre el río Mekong, que es donde se cría el panga, el pescado ese tan barato que mucha gente compra porque las economías están como están, que si os fijáis, el panga jamás lo veréis entero, siempre viene en filetes. Bien, el río Mekong es un hervidero de peces enfermos, deformes, porque tienen una mutación genética terrible que les dan antibióticos a montón para paliar todas las enfermedades que tienen. Entonces, el antibiótico, las porquerías de los peces, la polución, todo eso está en unas aguas turbias y tal. Los van pescando, los envasan, los congelan, los hacen filetes. Si vierais la cara de los pescados, o sea, verdaderamente horrible. De ahí no olvidemos que sacan montones de harinas para nutrir a las vacas, Entonces, incluso el salmón, todas las que tenemos una cierta edad, por no decir una edad cierta, tome salmón que tiene omega 3, que es muy bueno. Bueno, pues los salmones criados en el mar, que están en el mar Báltico, como hay tanta industria radiactiva, producen cáncer directamente. Así que ni carne, ni pollo, ni pescado. Bueno, vamos a comer verduras
vegetarianas.
Eso que acaba en el suelo, acaba en el agua de riego, indudablemente. Entonces, o nos vamos a pastar a las montañas de Heidi, y aún así, esperando que nadie haya tirado algún animal dentro del agua, ¿no? Lo dramático de eso ¿Veis? Esto es lo que os decía antes de las... Pero veis en los mercados, porque cazan los cazadores furtivos y bueno, no tengo nada que comer, pues como en Asia comen insectos, en África comen monos y murciélagos, ¿no? Entonces, el drama, eso sí que os lo quería decir en este momento, es verdad, es terrible, no es ya la gente que ha muerto. Son los hijos de esa gente que ha muerto, que no los quiere nadie. No los quiere nadie. O sea, ninguna familia, ni sus propios familiares los quieren adoptar, están yendo de orfanato en orfanato, criaturas solas que han muerto toda su familia y son cuatro o cinco bebecitos que bueno, pues acabarán.
Pero tampoco los dejan adoptar,
¿Tampoco qué?
Los dejan adoptar. Yo creo que todavía no han puesto en marcha nada para adoptar. Pero vamos a ver, yo me pongo y digo, voy a adoptar un niño cuyos... No, es que no lo sé, es terrible, ¿no? ¿Cuál es mi reflexión personal? Y eso sí me gustaría que lo debatiéramos. Nos topamos con la sagrada industria y la sacrosanta economía. Para no hundirlas, para favorecer un crecimiento indispensable, el capitalismo crece o muere. Uno de los motores son las farmacéuticas, indudablemente, ¿no? Que todo el mundo intenta adormecer los peligros y los políticos, porque si no pierden votantes. Todo lo que estabais indignadas ahora mismo, yo no voy a volver a votar al PP porque es que ha manejado la crisis fatal y no sé qué, no sé cuánto, a ver cómo lo hubiesen hecho los otros. Entonces, no olvidemos que ningún político quiere perder votantes y que desde luego quien le va a dar dinero para su campaña no es ni Elsie, ni Ana, ni nadie, que va a ser Glaxo no sé cuánto, o Merckx o no sé cuánto, hay que mimarlas. Estas compañías son las que fabrican el Tamiflu, fabrican el ZP Max, y no son mi hermanita de la caridad, quieren ganar dinero. Entonces, de ahí vienen todas las conspiraciones de fabrican para que tal. Todo el mundo dice que hay siembras de piojo periódicas, que por eso tenemos que comprar tantos rascayú. También es cierto que los alimentos han dejado de ser alimenticios, por eso ahora mismo los venden tantos complementos. Vamos, no hay ninguna farmacia, ni mucho, no sé qué, que compres vitamina A, vitamina B, vitamina D. No olvidemos que la tierra está agotada, no es como en Israel que hacen Shejitá, se llama Shemitá, perdón, es verdad.
También hacen Shejitá.
También, pero que lo que hacen es dejar descansando, precepto bíblico, la tierra durante 7 años, digo, un año de cada 7. Entonces, eso no existe aquí. ¿Cómo hago que una tierra empobrecida me siga dando? Le pongo montones de productos químicos, nitratos, fosfatos, todo lo que pueda dar artificialmente, todos los minerales que tienen que transmitirse a las plantas, ¿no? Entonces, en su afán de ganar dinero y de no perder votos, es mucho más importante eso que la salud de los ciudadanos. ¿Qué hace Sanidad? Te aconseja un consumo moderado de aves estresadas, de peces envenenados y de carnes hormonadas, a ver si nos inmunizamos y no disminuimos las ganancias de quienes han introducido todos estos elementos en la cadena alimentaria. ¿Virus? Y para combatirlos, antibióticos, o sea que estoy tomándome el virus y el antibiótico correspondiente a través de del alimento que consumo. ¿Por qué también han transformado los vegetales, no ya agotando la tierra, sino los transgénicos? Porque se puede obtener 2 y 3 cosechas, porque son resistentes a las plagas y a la sequía, etcétera, etcétera. Es verdad que eso ha dado de comer a mucha gente, pues era morir así o morir de la otra manera, ¿no? Nosotros desde nuestra civilizada Europa y nuestra comodidad nos quejamos. Pero también todo esto está envenenando la tierra, porque todos los restos acaban en los basureros en la tierra, y esto acaba filtrando los acuíferos, con lo cual es una cadena que no se termina. El agua de riego y el agua potable también es... El agua potable, lo que pasa es que la que bebemos sí la filtran, el agua de riego no, con lo cual todos esos tóxicos van. Con lo cual, como veis, estamos muy lejos del ideal alimentario. Las gallinas se supone que tienen que ser criadas en libertad para comer gusanos y piedras y hacer huevos sanos con una cáscara dura, y las gallinas están metidas en unas especies de jaulas donde no se pueden mover y donde les encienden la luz 4 veces al día para que la pobre desgraciada pongan 4 huevos al día, ¿no? Los piensos están hechos de todos esos restos de pescados monstruosos. los productos aditivos son cancerígenos.
Pues
total,
pues
la única esperanza es que nos acostumbremos a los venenos y que recemos porque la inmunidad nos llegue. Todo habéis oído hablar del, me parece que era el rey del Peloponeso, Mitrídates, que lo que hacía era, él y su caballo todos los días tomaban una dosis que paulatinamente iban aumentando de veneno para inmunizarse, que el día que le envenenaran
para
estar inmunizado.
Rasputin,
es nuestra. Sí. Bueno, Rasputin se piensa pues sí, porque después de comerse todas las albóndigas envenenadas, al final le tuvieron que quedar para tirarlo al río Neva, ¿no? Total, nuestra esperanza es crear bacterias que puedan luchar contra esos tóxicos, y inmunizarnos para que la ambición del hombre no destruya lo único que nos queda, que es la salud y la pervivencia de nuestro planeta. Solamente os voy a decir también una cosa. La cronología del brote del ébola, que pasa del 90, en este momento ha hecho unos 5.000 muertos. Insisto, no es una cifra terrible, pero claro, sobre una cantidad de 9.000 infectados. Podéis tranquilamente multiplicarlo por 4, porque claro, todos esos que han muerto, su atizón de gripe y tal, podrían ser. Aún así, 20.000 muertos en 38 años tampoco parecería. Pero mientras estuvo ahí, no pasaba nada. En septiembre de 2014 se detecta el primer paciente infectado por ébola en Estados Unidos, no en España. Es alguien que viaja. España, ¿qué tiene como primicia? El primer infectado in situ. Sé que me vais a preguntar, ¿por qué se trajeron a esos misioneros? Porque un país civilizado se ha comprometido más cuando es gente que benévolamente va a atender a sus semejantes, está prometido por ley que los vamos a traer a España. Es verdad que quizás había que traerlos antes, porque los dos que trajimos estaban realmente al límite, ¿no? Personas en riesgo potencial. Nosotras no nos podemos considerar. Los trabajadores de laboratorio con animales infectados. Y el gran drama del ébola es que no se pueden hacer autopsias. ¿Cómo avanza la ciencia? Haciendo una autopsia y diciendo, ha fallado esto, ha atacado esto, tal. No se pueden hacer autopsias, porque no existe en el mundo más que creo que uno o dos laboratorios de seguridad, 4, que lo podrían hacer. En España, para volver a hacer eso, que hemos aprendido los errores, se están preparando el Hospital Gómez Ulla, que es un hospital militar y que sí va a tener, porque los militares tienen los protocolos correctos, porque ellos traen muchas enfermedades. Vais a oír hablar también mucho de lo que llaman la transmisión nosocomial. Es la propagación dentro de un centro hospitalario, que es donde más hay. Aquí es difícil que nos contagiemos si estamos yendo a curar. De hecho, las que más se contaminan son las enfermeras y las auxiliares, porque son las que limpian las vacinillas, son las que limpian las heridas, etc., ¿no? El futuro del ébola. Actualmente se producen 1 millar de contagios a la semana, sobre todo en Guinea, Liberia y Sierra Leona. La Organización Mundial de la Salud piensa que se alcanzará un pico de 10.000 semanales en diciembre, en este diciembre, antes de iniciar la hipotética recesión de la epidemia. Se prevé para entonces que habrá protocolos eficaces para tratar y aislar a los afectados y sobre todo enterrarlos con las debidas garantías, porque ese es otro problema. Aquí les ponemos un sarcófago de hierro colado, ahí pues es un sudario y van que se matan, ¿no? Bueno, perdón por la expresión. Teresa ya ha dado negativo en su carga viral y ahora vamos a empezar a ver todos los intereses bastardos y no bastardos creados de todas las batallas, que en vez de dedicar todos nuestros esfuerzos a ver cuáles son, yo entiendo a alguien que ha perdido un ser querido, pues para él las estadísticas no existen, es el 100%. En cambio, yo creo que en este momento, insisto, deberíamos de ser todos muy positivos para luchar contra el ébola y no contra los corruptos políticos que no han hecho las cosas correctamente.
Que van a seguir habiendo.
Gracias.